rebel. This made them famous overnight.
Infancia, amigos míos, esa etapa que precede a la adolescencia, la madurez, a la vejez, incluso que precede a la muerte. Me estoy poniendo lúgubre, ¿eh? En la infancia en que nuestras abuelas nos cuidan, hacen de nosotros unos seres provechosos, alguien de futuro, una persona que pueda ser feliz, que pueda hacer películas pues como las de la Bullock cuando sea mayor. Qué importante es tener una infancia feliz y tranquila, la que no te linchen, y poder hacer luego pues películas sencillitas, como pueda ser el caso de Cabeza Borradora, de Carretera, era Carretera hacia el Cielo, ¿no? Como era Carretera Perdida, que va, Carretera hacia el Cielo era la del Ángel. Películas de amor como The Grandmother, ¿no? La infancia era la base del cine de David Lynch, ¿no es así, David Vega?
Bueno, ese es uno de los asuntos que más le preocupaban al director. Hola de nuevo, Iberos. Seguimos con nuestro análisis de The Grandmother y vamos a continuar repasando algunos de los temas de este film. Empezamos, por ejemplo, con el contraste entre lo onírico y lo real. Recordemos que The Grandmother se desarrolla en varios niveles o superficies. Uh-huh. En el piso de abajo, que es el nivel de lo real, es donde habitan los padres. Y aquí la frustración es constante. Los progenitores son como animales histéricos, porque, por ejemplo, la comida que engullen es asquerosa a los ojos del crío. Hay una escena en que esto se ve perfectamente. Sin embargo, en el nivel superior, en el mundo de los sueños, vive la abuela. Y allí el muchacho puede comer cuando tiene hambre. Hay una escena en que el chavalito sube, llega, está la abuela dormida y se encuentra un platito de comida en la mesilla.
¡Ay, qué bueno!
¿Y qué hace? Pues se lo come.
Hombre, claro.
Pasamos ahora al análisis de algunos símbolos narrativos del film. Aviso de antemano, es complejo, pero nosotros aquí en I+B nos hemos encargado de traerlo al mundo de lo comprensible.
Claro, no vas a hacer algo complejo más complejo, desde aunque el mundo, hay que lo hace.
Desde el mundo del...
Parecías Papá Noel con ese...
Desde el mundo de la abstracción, pues no sé ya qué decirles de verdad a esta gente, pero bueno. Vamos a ello. Empezamos con el símbolo de el asiento o la posición de sentados, ¿vale? Parece una chorrada, una persona sentada.
Sí, a mí me está dejando escamado.
Sin embargo, es la preferida de toda la familia en The Grandmother. Según los expertos, los personajes de Lynch, cuando están sentados, tienen el aspecto de colosos o de esculturas egipcias. Quizás sea porque les tome con un ligero contrapicado.
Ajá.
Puede ser. Pero bueno, lo que el director quiere es filmar su inmovilidad y los micro desplazamientos que se producen cuando nada parece moverse. Uh-huh. El pixilation es lo que hace en The Grandmother, esta técnica es lo que favorece realmente.
Sí, lo que dijiste otro
día. Aunque para otros puede que solo se trate de gente esperando. Ya decimos que las interpretaciones sobre Lynch son siempre abiertas, es casi imposible o no debería marcarse o encapsularse en verdades cerradas el cine de este señor.
Claro, es lo bueno además de este cine, ¿no? Que entonces incluso según cómo sea tu estado de ánimo, cómo estés casi, puedes decir unas cosas u otras.
Otro concepto, estar cerca, entendido como verbo o como indicación espacial.
Qué bueno, esto es como Barrio Sésamo.
La proximidad, la proximidad en el maestro se entiende desde lo teatral, es turbadora y sexualizada. Con ella se despiertan fobias irracionales, como por ejemplo la seducción real o imaginaria de los hijos por los padres. En esta cinta se aprecia por los toques ambiguos de la madre a su hijo, a quien le hace un inquietante gesto con el índice para decirle que se acerque un poco. Uh-huh. Allí esa escena, uh-huh, quien haya visto The Grandmother la recordará perfectamente.
Sí.
Otro símbolo, crecer o el crecimiento. Bien, es la forma de, uh-huh, representar el paso del tiempo a través, en el caso de Lynch, del desarrollo vegetal y en el caso de este corto, más aún.
Uh-huh.
En esta cuestión parece que sea el paso del tiempo el que produce el crecimiento. No las horas de sol ni el alimento a través de residuo orgánico de la planta, ¿no? Sí. Es el paso del tiempo.
Uh-huh.
Y además regula lo que ha de subir y lo que se ha de detener. Esto está relacionado con el cuerpo humano. El cuerpo humano en Lynch tiende a presentarse bajo la forma de una masa principal, en la que los miembros inferiores están soldados al tronco en una sola columna en forma de tubo. Parecen unos Playmobil que tuviera las piernas juntas, para que os hagáis la idea.
¡Qué gracia!
Y la columna, que son las piernas, que son de forma tubular, rígida y algo inestable, es pues una manera muy peculiar de mostrar las extremidades inferiores que yo no había visto. Si alguno de vosotros sabe qué director utiliza este recurso, por favor que nos lo deje caer en, uh-huh, radiocine@radiocine.org.
Uh-huh.
Pasamos a las extremidades superiores. Bueno, las extremidades superiores y la cabeza son como apéndices. Cuando una parte del cuerpo se individualiza y se destaca del tronco, realza su carácter de apéndice. Esto lo vamos a explicar más adelante.
Sí, sí, porque a mí me estás dejando...
Es el del brazo terminado en una mano con los dedos separados.
Ajá. Sí. Yo te veo.
Que representa el de la mujer en el instante que enloquece o en el momento que lo tiende hacia el niño como si fuera un tentáculo.
Uh-huh.
Concepto de apéndice.
Ajá.
Parece que no pertenecen a ese cuerpo. El cuerpo linchiano es como un tronco que emite pseudópodos. Pseudópodos son tentáculos. Vamos a hablar claramente, aunque pseudópodo la palabra existe, menos mal, porque sí, hay otras que me he encontrado que no existían.
No, Miguel Bosé el otro día dijo que el PP era un pseudópodo.
Y lo de mujeres y torpa, ¿qué me dices?
Uy.
En fin. El cuerpo lincheno parece un tronco que emite pseudópodos cuando es objeto de una presión interna o de una agresión externa. Es decir, no reacciona como un conjunto flexible y coordinado. En situaciones emocionales fuertes, en el cine del maestro, es frecuente que una parte del cuerpo lo manifieste con muchísima expresividad mientras el resto no lo hace.
Cosas que suceden.
Un ejemplo.
Mm.
La cabeza se mueve mucho en las escenas de llanto, pero solo lo hace la cabeza.
Oh.
El resto, pero, o sea, permanece, sí, estático.
Mm.
Esto se ha empleado este recurso en películas de terror.
Es verdad.
Escenas que los locos parece que se les mueve la cabeza, pero el resto permanece totalmente parado.
Sí, sí.
Igual en 13 fantasmas lo habéis visto o en...
Me la perdí. Ay, qué pena.
Es pues la primera que se ha venido a la cara.
Sí, sí, sí.
La sustancia interna corporal de Lynch es volátil. Basta con fijarse en la muerte de la abuela, que literalmente se deshincha. El flujo. ¿Qué es el flujo en David Lynch? Hay entendidos que afirman que el tiempo en el director parece vinculado a un chorro uretral, es decir, a una meadilla. Tiene modalidades, problemas y... También tiene, o es, esto no he sido capaz de entenderlo, placer. El flujo tiene placer. Me imagino que serán las variaciones de, motivadas por algún cambio emocional en la persona que lo sufre o el objeto que lo tiene.
No pienso decir nada de las cochinadas que está soltando ahora mismo.
En esta cinta es un tiempo convulso, discontinuo, como un escupitajo intermitente y espasmódico. Frecuentemente interrumpido, controlado y regulado por muchos cortes. El tiempo linchiano o se eterniza o se dispara. Esto ocurre también con los humores de sus personajes. Para regular el flujo, como hemos dicho, el maestro recurre a los cortes. En este film se representa el flujo derramándose por los pasillos y tuberías. Es una forma del continuum natural. ¿Qué es esto del continuum natural?
Sí, sí, explica.
Documental de National Geographic. Cámara estática sobre un bosque, donde vemos pasar rápidamente la primavera, el verano, el otoño. Seguro que todos recordáis esa imagen.
Ah, sí, 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 sí.
Ese es el continuo natural.
Ah, vale, 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 vale.
La evolución genuina de las cosas, la evolución que tiene, es que no sé, válgame la redundancia,
el paso del tiempo.
El paso del tiempo. Es una forma de continuo natural, es decir, de aquello que sustenta todas las cosas, de la esencia vital. Y alguno me dirá, es la fuerza. No.
Luke, que la fuerza esté contigo.
El lazo. El lazo en el mundo linchiano. Bueno, nos encontramos con una proliferación de objetos alargados que pueden ser rígidos o blandos. Los vimos en The Alphabet y los observamos en The Grandmother. Muchas de estas formas, lazos o hilos, tienen una característica común, que son una muestra del continuo natural. Es decir, imaginaos una rama arrancada de un árbol.
¡Crack! Yo te hago los efectos de sonido.
Es decir,
crack ha sido total.
¿Qué es esto de una rama arrancada de un árbol? Es un pequeño acto de violencia contra natura. ¿Vale? La segunda característica de los tubos de Lynch es su naturaleza hueca, puesto que transportan energía cósmica que no originan. Energía cósmica, el flujo vital. La tercera peculiaridad es que los tubos tienen función de cópula. Y aquí llegamos ya a las comeduras de tarros de los expertos y entendidos, que no digo yo que no tengan razón, pero madre mía, ¿cómo se explican? A ver si me aclaro yo mismo. Bien. Los expertos lo enfocan desde el sentido de Lacan, que no voy a hablar de Lacan, como hizo este señor que denuncié ese libro en el principio del programa de Lynch, que era bestial, la complejidad bestial. Lacan era un psiquiatra francés, es lo que voy a decir de él. Porque yo no he sido capaz de comprender lo que decía. Tampoco nadie me lo ha podido explicar. No ha habido tiempo, no sé.
A lo mejor al ser psiquiatra el que está un poco mal era él.
Puede ser.
¿No? Sí, claro.
En fin, este señor afirma que el significante falo se escoge porque es lo más saliente que se puede encontrar en la realidad de la copulación sexual. O sea, es decir, macho, vale, está claro.
Sí, es que es así.
Lo habéis entendido, ¿verdad? Falo,
yo sí.
Sobresale y ya está. Es lo que simboliza el pene, la erección y la cópula. Bien. Pero es que además es lo más simbólico en el sentido literal del término. Falo. Ya está. Es que estás pensando en eso. Es una extensión que va a llevar un flujo. Sí, vale, perfecto. Y que normalmente asociamos a cópula. ¿Vale? Además,
Francis Ford, ¿no?
Además, se puede decir que debido a su abultamiento es la imagen del flujo vital en tanto que es necesario para la generación, ¿vale? Es decir, falo lleva líquido que genera vida o que ayuda a generar vida, más bien. Vale, perfecto. En resumen, la tubería es a la vez eslabón y lazo, ¿de acuerdo?
¿La tubería?
Representa la continuidad de las generaciones, el hilo del tiempo, la corriente de energía, es algo que une y transporta. Esto es lo que más fácil me ha parecido para que se entienda. Por otro lado, también el lazo separa espacios y mundos. Está apartado del continuum temporal, la rama rota, ¿vale? Pero no se ha independizado, puesto que lleva su sustancia, la savia, por ejemplo, que puede tener la rama, ¿de acuerdo? Esta ramita que hemos arrancado. En el momento en que se individualiza, es decir, en el momento en que se acaba de partir, de separar, con el paso del tiempo, desaparece, lógicamente, ¿vale? El kit de Lynch. ¿Qué es esto del kit de Lynch? Esto lo vamos a aclarar inmediatamente. El maestro tiene la curiosa, o tenía, no sé si ahora la sigue teniendo, la curiosa práctica de disecar animales para recomponerlos una vez disociados. Meterlos en botellas, extender la piel y los órganos sobre planchas y bautizarlos después como, por ejemplo, Mouse Kit o Cat Kit. Como los de Hyperman, que te venía el Hyperman con la metralleta, la tal, pues imagínate la piel del gato, las tripitas del gato, en fin.
Sí, un kit completito.
El director nos cuenta que para él, el gato, una vez diseccionado en partes, que ya no son un todo, permanece como un kit. Pues sí, lógicamente si lo clasificas así, sí.
Kit, te necesito. Michael, soy Kit.
Además, confiesa que lo que descubre en cada parte le apasiona. Cosas como los detalles o las texturas que normalmente permanecen invisibles y que aparecen en la fragmentación. Me refiero que, imagino que se referirá a los... No, en fin, sí, a las texturas de las vísceras, la piel por dentro, etcétera, etcétera. Algo súper agradable.
Estás hoy, pero gore total, ¿eh?
En su periodo en Filadelfia, el maestro nos deja la siguiente reflexión que se puede aplicar a sus kits de animales. Lynch asegura que a menudo, cuando no ve más que la parte, es aún peor que ver el todo. El todo quizá tenga una lógica, pero fuera de su contexto, el fragmento adquiere un temible valor de abstracción, lo que puede llevar a la obsesión. el ejemplo de esto que acabo de decir. La oreja que se encuentra el protagonista de Terciopelo Azul. Uh-huh. Es una parte de un todo, que es el cuerpo humano.
Sí.
Pero es algo tan abstracto que le lleva a la obsesión real por saber quién es esa persona.
Claro.
Aquí está el ejemplo este. Uh-huh. ¿Vale? En general, un artista se preocupa por lograr la unidad en su obra. Esto es algo universal. Normalmente es uh-huh. algo que nos enseñan en la escuela. Bueno, ahora no sé si lo enseñarán.
¿Quién sabe?
Pero Lynch, a través de su opuesto, la multiplicidad, refleja esta idea a su manera, mediante la reflexión activa y audaz entre el todo y las partes, especialmente cuando replantea la unidad de la obra a diferentes niveles, a niveles de acción, niveles técnicos, como en The Grandmother, por ejemplo, en el que se alternan secuencias de animación irreales, partes, pero que forman un todo, que es The Grandmother y que es un todo, no vamos a decir lógico, pero es una obra en sí, tiene una unidad artística.
Claro.
También por el interés especial que manifiesta por la desproporción. El director quiere llegar a la unidad de la obra, pero pretende que la parte exista a otro nivel que el todo. Uh-huh. La oreja de Terciopelo Azul. Es que no se me ocurre un mejor ejemplo que ese.
Mira, a mí se me ocurre que sería un buen nombre, ahora que la oreja de Van Gogh cambió de cantante, llamarse la oreja de Terciopelo Azul. No, es una idea.
Un claro ejemplo de estas ideas. ¿Qué hemos dicho?
A ver.
Existe un animal que inspira la curiosidad de Lynch, al que le encantan las relaciones armoniosas pero desproporcionadas que mantienen los componentes y el todo. Hablamos de el pato. Según el maestro, el ojo de esta ave es algo pequeño y brillante, pero se enmarca en una cabeza desequilibrada por culpa de su pico alargado. Una cabeza enana en un pico, el pato Lucas es que le daba risa solo con verle.
Sí, yo estaba pensando en Donald.
En Donald,
yo he sido muy de Donald, aunque no entendía nada de lo que decía, pero...
El ojo llama la atención, pero es una pieza clave en la asimetría que da sentido a todo lo que es el pato. Por lo tanto, el genio afirma que cuando trabaja en una obra, lo que hay que encontrar es el ojo del pato.
Fíjate, de todas formas, que yo estaba pensando ahora mismo que el pato tiene muy buen ojo porque Pato VC te limpia el baño, pero estupendamente. Localiza toda la suciedad. Entonces es muy importante el pato. Claro, claro, Pato VC a ti no te encanta, y llega y te limpia todo el inodoro. O sea, quizás a lo mejor tenga sentido de la limpieza el pato de Lynch. Cálmate un poco, pero yo voy completamente en serio, ¿eh?
Ay. ¿Qué sería de este programa sin Antonio? Dios mío, sería insufrible. No os imagináis, Iberos. Es que me tengo que reír. Porque mientras lo preparo, sufro. Sufro leyendo las divagaciones de los intelectuales que yo les doy por bueno que no abusen de la droga. Sin embargo, estoy convencido que algunos se debe de poner hasta las patas para decir lo que
dice. De pato
dice.
VC, se chutan pato.
Así por la oreja.
Mucho cuidado porque me han dicho que si te chutas a la vez pato VC y Don Limpia, tenerme conocido como Mr. Proper, es un subidón muy fuerte, ¿eh? O sea que...
Vamos, por favor. Que lo de la terraza opciones de Alcorcón, una mierda comparado con esto.
Ya te digo.
La creación para Lynch. Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste en fabricar kits que no están en la naturaleza, aunque extraiga de ella sus elementos, y cuyo ideal sería que estuvieran conformes a la ley de inconmensurabilidad de la parte y el todo. Inconmensurabilidad, este término lo he sacado de un libro. Me refiero a que no tendrá medida, que no se puede abarcar. Que
claro, porque mensurable es medible, ¿no?
Tanto su significado abstracto como su significado real. Uh-huh. Es que es lo que se me ocurre. Realmente, Iberos, lo siento porque mis conocimientos llegan hasta un punto ya.
No. Y los míos ni te cuento, hasta una coma.
El director nos aclara esto cuando explica que le gusta ver una escena que es algo que en sí no es nada, pero que en el contexto y en la relación con las cosas que le rodean se destaca, brilla y hace funcionar de manera diferente al resto.
Claro.
Volvemos a Terciopelo Azul, un señor andando por el campo que se encuentra una oreja. Esa escena. Y de repente, enmarcada en lo que es el resto de la película, es el motor de arranque, da sentido y demás.
Sí, sí.
Y si no, no sé lo que significa.
¿Y para qué saberlo?
Según avancemos en la obra del maestro, profundizaremos más en este asunto. Uh-huh. El marco como símbolo. El director asegura que cada película es diferente, sea cual sea su género. En el momento que empiezas la cinta, estás en el interior de un marco en el que tienes que quedarte. Uh-huh. Y esto, desde mi opinión, es bastante, o lo he sentido como cierto yo viendo las películas de este genio.
Claro.
El mundo de Terciopelo Azul. El mundo uh-huh. El mundo de Twin Peaks.
Exacto.
Esa atmósfera bestial, uh-huh. el mundo de Carretera Perdida, el mundo de Corazón Salvaje, los marcos. Uh-huh. El héroe de cada una de sus creaciones vive en un marco, en un mundo, que es una burbuja y es el medio en el que ha nacido, que le alberga y le encierra.
Sí, son cosas que ocurren en la vida, que albergan, encierran y que hay que cambiar de página.
También, este ¿no? universo se expresa desde el comienzo del film. En The Grandmother es un set cuadrado que se crea alrededor de los personajes. Los personajes de Lynch tienen una extraña conexión con su mundo. Es un mundo extraño, dice el personaje de Terciopelo Azul varias veces en la película. Uh-huh. Esto lo extrapola, pues, es un mundo extraño, me imagino que sean declaraciones de David Lynch en uno de los libros que no pudimos conseguir, por desgracia, pero que estoy convencido de ello. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que tenga una conexión extraña con el mundo, existen varios universos. Nosotros vivimos en varios, en la realidad.
Oh, sí.
Esta es una constante en su cine, la existencia además de un mundo. En The Grandmother, el chico lleva su vida en dos pisos diferentes, unidos por una escalera que solamente él puede subir. La separación de los marcos, según los eruditos, está ligada en la obra del maestro a la separación de la madre. Uh-huh. Donde hay dos mujeres, en este caso dos aspectos de la misma, hay dos mundos. El drama es que no se puede permanecer en uno de los dos, hay que pasar del uno al otro con sus riesgos y peligros. La palabra. La palabra Lynch, hemos hablado bastante ya de ella, pero recordemos que es una cosa física que sale de la boca y puede herir. Lo único que se oye en la cinta es una forma de ladrido que emiten los padres del niño cuando le llaman o le regañan. Veamos ahora algunas de las influencias de cineastas en The Grandmother.
Sí.
Bien, los primeros planos del rostro de la abuela, con la sensación de miedo y la máscara, parecen salidos de Persona de Ingmar Bergman, de 1966, o de La hora del lobo, de 1968, ambas películas del mismo director.
Sí.
Los efectos de sonido están cercanos a Tati, como hemos comentado, pero muchas escenas de la película The Grandmother son mudas. La abuela profiere palabras que no se oyen y los padres ladran. Uh-huh. La forma de filmar es rápida y tiene muchas angulaciones. Esto da la sensación de que se trata de un film mudo sonorizado de los 20 como los de Kisanov. Uh-huh. En Persona, volviendo a la relación Lynch-Bergman, el director pudo encontrar afinidades con Bergman por sus rupturas, por los cambios de ritmo, por los monólogos y las frases que suenan en el vacío. Recordemos que esta cinta gira en torno a la mudez de uno de los dos protagonistas, por lo que casi todos son monólogos.
Claro.
También recordemos la entradilla experimental, con su conglomerado de imágenes confusas, traumatizantes, en las que se mezclan dibujos, primeros planos de películas, entrañas de animales y una mano humana clavada. Todo este conjunto de elementos no debió dejar indiferente a David Lynch. Uh-huh. El niño en la cama de The Grandmother, ¿qué hace? Pues cultiva una abuela. Puede haberse inspirado en el chico enclenque y con gafas que en el prólogo de Persona está echado en la cama enmarcado en un decorado sobrio mientras pasa la mano por una superficie en la que parece formar la imagen de un gigantesco rostro femenino. Por otra parte, Persona, por su tema, es importante para Lynch. Uh-huh. Es el problema de un niño con dos mujeres. El tema de la madre escindida.
Sí.
De la que una es depresiva, además. En ambas películas se observa una dislocación de la realidad, en uh-huh. Persona y en The Grandmother. Uh-huh. Para terminar The Grandmother, Lynch tiene que pedir otra ayuda financiera a la AFI. La cinta obtiene varios premios en festivales. Y Lynch fue a ver al hijo de George Stevens Jr., uh-huh. o sea, George Stevens Jr., el hijo de George Stevens padre, el realizador de Gigante,
sí.
quien califica esta obra como una categoría en sí misma. Este le sugiere que pide una beca para estudiar en los Advanced Film Studies de la escuela que la AFI acaba de abrir en Los Ángeles. Uh-huh. Así que, ni corto ni perezoso, en 1971 el director y su familia se trasladan a California. Los expertos afirman que allí le marcan especialmente los cursos de un profesor, el señor Frank Daniel, que le sensibilizan, y esto es importante, sobre lo que es fundamental, que es la estructura del guión y del tempo. Uh-huh. Aquí, chicos, Iberos y Veras se sumerge en el cine y además hay una anécdota muy curiosa, que es que obtiene sí. el calificativo de James Stewart Marciano, que se lo otorga Mel Brooks.
Está bien eso, ¿eh? Y ese estilo marciano.
Aquí finaliza nuestro análisis de cabeza borradora. Digo, de cabeza borradora, ojalá, no. De The Grandmother. Vamos a empezar en nuestro siguiente I+B con una de las películas, para mí, experimentales más fascinantes de toda la historia, que es Cabeza Borradora. Uh-huh. Pero ahora os vamos a dejar con...
Yo creía que eran Los Vingueros.
No. Calla, no, esto es I+B, no menciones eso. Antes muerto que vinguero. Antes muerto que vinguero.
Hay que vinguero.
Muerte al destape. En fin, vamos ahora a dejaros con una entrevista con dos cineastas muy interesantes, los hermanos Esteban Alenda, que nos van a contar un poquito acerca de su último trabajo, El orden de las cosas, que ha ganado recientemente el premio a la distribución en... ¿dónde era, Antonio? ¿Dónde lo ha ganado, sabes?
El premio a la distribución... Ah, en la semana del Corto de Madrid, ¿no?
Exactamente.
Y que tienen ya un Goya por El hombre sin sombra, ¿no? Y o El hombre que perdió su sombra.
Puede ser.
El hombre que perdió su sombra. Y, curiosamente, además, tenemos una entrevista con José Esteban que nos decía que él, por El bosque animado, si no recuerdo, que había recogido el Goya, digamos, por esa película, que uno de los premios que dieron al mejor guión, creo que dieron en su momento. Así que mucha relación con el cine español, por mucho Goya. Y
no solo eso, yo quiero aquí cine, ¿no?, enfatizar el perfil de businessman que tienen ellos.
Ah, es verdad, sí.
El perfil de businessman con el perfil artístico, porque José...
Dicho en español es, pues eso, pues...
José ha estudiado un máster en dirección de empresas audiovisuales, pero es que César es arquitecto.
Fíjate tú.
Y tiene una sensibilidad, estuve charlando con ellos un buen rato, una sensibilidad artística, pero también una visión empresarial, que es una combinación que quizá necesite más, se haga falta más en nuestro cine.
Sí, o menos.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo me gustó mucho el perfil que ofrecían estos dos chavales, porque son jóvenes realmente, pero con las ideas muy claras, la cabeza sobre los hombros y haciendo las cosas con su sello y a su manera. Así que os dejamos ahora con la entrevista con los hermanos Esteban Alenda. Y desde aquí les mando un fuertísimo abrazo y que sigan haciendo las cosas como las hacen, es decir, bien.
Ah, sí, esa es la buena forma.
Un saludo, Iberos.
Bienvenidos, Iberos, a una nueva entrega de nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Estamos aquí hoy con los hermanos Esteban Alenda y que nos van a contar un poquito más acerca de su último trabajo, que está obteniendo premios, recompensas y quizás justo merecido, que es El orden de las cosas. ¿Cómo empezó el proyecto El orden de las cosas? ¿Cuál de los dos? A ver, ¿César o José?
César mismo. Pues empezó hace, yo creo que la primera versión del guión, estamos hablando de hace más de 2 años, yo creo. Y ha sido una depuración del guión hasta que hemos llegado donde hemos llegado. Hasta que no vimos que estaba la cosa preparada, no dijimos, vamos a rodarla. Somos muy concienzudos a la hora de dar por bueno un guión, que consideramos que es lo más importante de una película, con diferencia. Detrás va todo lo demás.
¿Y qué queréis contar con este trabajo? ¿Qué es lo que queréis transmitirle al público?
Yo diría que... Yo es que tengo la sensación de que va sobre los malos tratos. Y yo creo que siempre que alguien sabe que una película va sobre malos tratos, un cortometraje va sobre malos tratos, suspira, hace uff, otro de malos tratos. Yo quería evitar esa sensación. Quería contar un corto que trata los malos tratos con todo el respeto, pero de una perspectiva diferente. Y es lo que hemos intentado hacer con este corto. Que no fuera una experiencia tan desoladora contar una historia sobre este asunto, sino que fuera constructiva, pero desde un punto de vista distinto, que es lo que hemos pretendido, yo creo.
Sí, también es cierto que este tipo de temas como los malos tratos, que está, y la violencia de género, que está tan de actualidad, y que sigue de actualidad, y que probablemente, espero que no siga de actualidad o que en el futuro se erradique. Y nosotros lo que queríamos era tratar de evitar, pues, o caer en clichés, caer en tópicos, caer en situaciones ya demasiado conocidas, y también optar por una violencia sugerida en lugar de mostrar esa violencia, que creo que al final es la que realmente trasciende, la que crea empatía en la gente, que en el público que lo ve.
¿Y cuándo vamos a poder verlo? ¿Vais a hacer un estreno especial para este trabajo o lo podremos ver en algún festival próximamente aquí en Madrid?
Te cuento, nosotros recién la primera proyección pública fue la semana pasada, en la Semana del Cine de la Comunidad de Madrid. Nos acaban de seleccionar en Málaga de la ciudad de Málaga y para Medina del Campo en abril. Y una de las actividades del festival de Málaga consiste en que los cortometrajes seleccionados van a viajar, se van a mostrar, se van a proyectar en todas las tiendas FNAC de España, con lo que probablemente en Madrid sea la próxima proyección más cercana sea esa. Probablemente no me han dicho todavía las fechas, pero seguramente ande por ahí. Y respecto a un estreno, sí, queremos hacer un estreno. Estamos un poco a la espera de una, si nos seleccionan para un festival donde podemos mostrar el corto a un gran público, que es lo que nos interesaría, y si no, pues haremos un estreno personal para toda la gente del equipo, familiares, amigos y toda la gente que queremos que vea nuestro trabajo.
¿Hay alguna anécdota especial del rodaje? ¿Algo que recordéis como...?
Yo creo que es que en sí, que la actriz esté todo el rodaje, un cortometraje de 20 minutos, metida en una bañera desnuda. Realmente no está desnuda, pero tiene que aprender que está desnuda, salvo en escenas muy puntuales, que sí que tuvo que estar desnuda. Pues ya pues es una anécdota en sí mismo. Estar pendiente de que no pase frío, de que el agua esté caliente, porque siempre estará con agua la bañera. Y estar muy pendiente de ella, teniendo en cuenta que una de las escenas transcurre también en mitad del océano, pues era más que nada, la anécdota era la situación un poco inverosímil de la actriz, y estar pendientes de ella para que no le fuera dentro de la dificultad lo más
sí, llevadero posible.
Sí,
porque no sé. Anécdotas...
No se fue la luz nunca, no sé, está ido muy fluido todo. Sí. Cuando rodamos en el mar precisamente, y en la playa, el tiempo decía que iba a llover sí o sí. Y por lo que fuera... Aguantó y fue a decir corten y empezó a llover.
Sí, sí, pero llovió en toda España.
Un milagro eso.
El rodaje fue en Conil de la Frontera, en Cádiz, y tuvimos la suerte de que no lloviera, porque si no no se hubiera podido rodar y hubiera sido una verdadera catástrofe, porque el final del corto no estaría.
Claro.
Entonces, estaríamos hablando de otro final, de otra historia, de otra película. Y probablemente otra profesión.
Madre mía, independientes, Iberos, esto es el cine independiente, esto es la guerrilla, la batalla. Bueno, vamos a hacer ahora unas preguntas un poco más centradas en los directores. ¿Cuáles son algunas películas famosas que han servido en la evolución de vuestras carreras? A bote pronto,
yo es que... Yo siempre quiero decir lo mismo, uno trata de ser original, pero ya no solo con estas preguntas, sino incluso en lo que uno hace, pero al final es casi imposible ser original, porque uno es lo que ve, la música que escucha, es las películas que ve, los cuadros que mira, y es difícil. Pero, no sé, a mí a primera vez... Ahora estoy trabajando en una historia y me gusta mucho Perros de Paja de Peckinpah, que antes hemos estado hablando de Peckinpah. A mí me encanta Perros de Paja de Peckinpah.
Vaya estudio de la violencia.
Espectacular, espectacular. Y luego también... Siempre cito directores, nos encanta Stanley Kubrick. Yo siempre me acuerdo mucho de Sendero de Gloria, que es la película que trata el cine bélico sin mostrar una sola muerte, o ni un solo disparo. Y creo que como manifiesto antibelicista, creo que es espectacular. Así las primeras que me salen a mí.
Sí, es por no hacer las cosas nada. Yo siempre digo que mis películas favoritas va desde Cantando bajo la lluvia a Kubrick, pasando por los Goonies. O sea, es que todas... El Regreso al Futuro es uno de los mejores guiones de la historia del cine, para mí. O sea, realmente es...
muy bien contada, además.
Evidente, es que...
Entretenida, joder. Es que yo me acuerdo de pequeño de verla y decir, madre mía, yo... Me subo en el DeLorean.
De pequeño y cuatro nos lo repite todos los meses. Está viéndola eternamente. Sí. Que no la he visto hace tiempo, que la vea el próximo mes en cuatro. Te van a echar. Sí.
No hace falta condensador de flujo para volver al paso para verla.
Oye, ¿cuál es vuestro criterio para seleccionar proyectos?
Eso es lo más tú, José.
Sí, yo creo que la historia, lo hemos hablado también antes, siempre tiene que prevalecer la historia por encima de cualquier cosa. Y tienen que ser historias que realmente nos atraigan. Sobre todo porque el proceso creativo que está detrás de la escritura de un guión o de la realización de una película es un proceso largo. Antes hablaba César de que han sido 2 años de la primera versión del guión hasta que se ha proyectado por primera vez en cine. En el caso del otro corto que fue Goya, fue un año más, incluso. Fueron 3 años o 3 años y pico desde que se hizo una primera versión de guión hasta que realmente se estrenó, hasta que la gente lo pudo ver. Con lo que te tienes que enamorar de la historia, porque si vas a estar sacrificando 3 años de tu vida, 2 años de tu vida... te tienes que realmente enamorar y creer profundamente en esa historia, porque vas a pasar por momentos importantes, momentos positivos, y vas a pasar por momentos donde vas a encontrarte obstáculos, y tienen que ser, en ese momento te tendrás que volver a repetir esa pregunta de qué coño hago yo haciendo esta película, y tienes que tener unos principios o tener esa respuesta a priori ya respondida para que sigas y superes esos obstáculos y digas, vamos a por ello y terminamos con esto. Pero yo creo que es eso, siempre el proceso creativo, el guión es la base de todo, y no sé.
Sí, un buen guión es todo eso.
Oye, sé que habéis rodado con Manuela Bellés, yo trabajé con ella, y veros, una actriz como la copa de un pino. ¿Cuál es vuestra forma, qué tipo de comunicación establecéis con los actores? ¿Cómo os gusta trabajar con ellos?
Yo es que los trato como si fueran un miembro más del equipo de trabajo. Igual que yo a un director de fotografía no le digo dónde tiene que colocar el foco. Le puedo decir el tipo de luz que quiero, lo que quiero transmitir con esa luz. Pues a un actor le digo lo mismo. Yo le puedo decir lo que tiene que hacer, le intento no liarle y decirle 500 cosas para una escena. Le digo, intento resumirlo en una frase o dos y dejarle libertad. Y si veo algo que no me gusta, pues puedo dialogar, pero siempre dialogando. Como yo no sé, yo sé lo que puedo llegar a querer, pero confío mucho en el criterio del actor, si le he dejado claro lo que quiero. Yo creo que es libertad. Es un poco libertad y solamente hablar en caso de que haya algo que no me guste o alguna sugerencia que se me ocurra sobre la marcha en rodaje. Pero sobre todo es, ellos saben más de interpretación que yo. O sea, yo puedo saber, si hay algo que no me gusta, lo digo, pero si no, no.
Sí, yo creo que es libertad y adaptación también a cada tipo de actor. Cada actor te pide algo diferente. Hay actores que necesitan esa improvisación, digamos que necesitan pocas instrucciones, ¿no? para realizar su trabajo, y hay otros y otras que a lo mejor necesitan estar más parapetados en lo que tú les indicas, y a lo mejor necesitan una mayor confianza en el director, ¿no? Entonces yo creo que también es, por un lado, la libertad y adaptarse un poco al lenguaje, ese lenguaje que se establece entre el director y el actor, que cada actor pide una cosa diferente, y el director tiene que saber hablarle, comunicarle exactamente lo que quiere y darle esa confianza, que al final un actor sin confianza pues eso es como un director sin confianza. Sí. Y viceversa, si realmente tiene la confianza y hay un diálogo y hay un respeto y realmente se crea esa simbiosis entre el director y el actor te puede regalar cosas. Pues eso decía antes, libertad, César, porque el actor puede llegar y en el caso de Nueva York es un claro ejemplo de lo que nos sucede a nosotros, puede llegar a cotas que nosotros no sospechábamos.
Claro, al final a Nueva York le tuvimos que decir muy pocas cosas, venía bastante aprendida y todo lo que hacía no había nada que objetar, más bien al contrario.
Y imaginaos, ¿cuál es la película que no habéis hecho todavía pero que os gustaría hacer?
No sé, mira, yo sé, a mí siempre me gustó mucho Billy Elliot, por ejemplo. Creo que es una película que tiene muchas de las cosas que a mí me gustan como cineasta, y hay veces que me gusta un cine a lo mejor más transgresor y más, pero al final es una, hablamos de historias, y creo que Billy Elliot tiene todo, tiene una historia que emociona, te hace reír, te hace llorar, creo que toca, y me gustaría a lo mejor en un futuro pues llegar a hacer una película que llegue a tocar de esa manera, igual que ocurre con El secreto de los ojos, película de este año, que también logra, pues eso, trabajar esos géneros, el thriller, esa historia de amor, esa humanidad que desprende, ¿no?
Yo admiro a todas aquellas personas que son capaces, y en guionistas en este caso, de meterse en un jaleo inverosímil y salir airosos. Yo soy un fan de Kaufman y los guiones de, ¿cómo se llama?, Malkovich y Adaptation. Yo, olvídate de mí.
Sí, bueno, olvídate.
O sea, olvídate de mí. Si me preguntas qué película te hubiera gustado hacer, tanto como guionista, que era Kaufman, un trabajo extraordinario, olvídate de mí, como director Michel Gondry. O sea, es el paradigma. Ojalá yo pudiera hacer alguna vez una película como esa. Son palabras muy mayores, ¿no? Pero esa querer contar tanto a todos los niveles, a nivel de dirección, a nivel de guión, a nivel de dirección artística, de todo. O sea, a mí me parece un prodigio. Y sí, ese tipo de cine es el que yo creo que más me gustaría hacer.
Sí, interesa.
Y sabéis que vamos a incluir esta entrevista con nuestro análisis del corto de David Lynch, The Grandmother. Un corto donde se mezcla una técnica de pixelación, uh-huh. Esto como el anuncio ahora de Cruz Roja, que sale la chica en la cama,
sí,
en el año 70.
estamos hablando, con tomas reales, y que va sobre, de alguna manera, también el maltrato, casualmente.
Era en blanco y negro, con las caras pintadas de blanco.
Sí, exactamente.
Eso le vi yo, hace tiempo, no me acuerdo.
De gran model, fantástico. Y de David Lynch, ¿cuál es vuestra película favorita de David Lynch? ¿Con qué os quedáis?
Yo me voy a lanzar. A mí me gusta Twin Peaks, la serie. También es cierto que me gusta, sobre todo, sí, yo voy a lanzar.
Los primeros episodios de
Twin Peaks, creo que...
¿Y los has vuelto a ver? Porque es eso.
Tendría que ver cómo afectó el paso del tiempo a Twin Peaks, pero en sí misma creo que Twin Peaks era una serie realmente espeluznante, brutal, con sentido de humor espectacular, y con esa... Ese suspense y esos personajes tan... tan carismáticos, ¿no? En ese pueblo ahí perdido. A mí me gustó
mucho. No, no, también, evidentemente. Yo me declino más por Un terciopelo azul. Una película donde se esconde la maldad en las cosas buenas. A mí, yo me quedo con ese plano de esa ciudad perfecta, esas casitas y cómo dentro, en ese césped perfectamente bien cortado, hay hormigas que se están pegando.
En American Gothic, que se llama el fenómeno este del terror americano. Sí. Que rompió con los esquemas del terror europeo, bueno.
Sí, cómo se mete dentro de la oreja putrefacta para ver cómo es lo malo del ser humano para luego salir por la oreja sana, ¿no? Yo es que... ahí vi a un David Lynch que aparte de querer transmitir atmósferas y esas sensaciones que siempre crea, le vi más director que en otras películas. Más con una visión de conjunto, más que visión de secuencial.
Bueno, sabéis que su segunda película fue Cabeza Borrada, digo Cabeza Borradora, El Hombre Elefante. Uh-huh. Hace Cabeza Borradora y luego El Hombre Elefante. Oye, quién sabe, a vosotros quién sabe si os pasa que algún productor o alguien que de verdad le guste el cine diga, no, vamos a hacer, hacéis mi guión pero es de libertad. ¿Os gustaría a vosotros ese tipo de, o creéis que se pierde, creéis que Lynch se ha vendido alguna vez?
No, yo creo que es un... No, yo creo que es un tío, cuanto menos, lo que menos le puede achacar a David Lynch es que se venda, hace lo que quiere, y el único guión, según que no escribió él, pues una historia verdadera, que aún así me parece una grandísima película, muy bonita, y que fíjate, incluso a lo mejor de haber alguna sospecha, que no creo que la haya, sería ese proyecto, y bienvenido sea que David Lynch siga haciendo ese tipo de película, ¿no?
¿Qué es lo que más destacaríais del cine de Lynch? ¿Su foto, su narrativa, sonido?
Todo, el conjunto. Yo creo que son lo que te decía antes, esas sensaciones, ese malestar, ese cuerpo que te pone cuando lo estás viendo, que dices, Dios, que estás como con todos los músculos agarrotados, esperando a ver qué pasa. Luego al final puede o no puede pasar nada, pero es que es esa sensación, ¿no? Tú ves Mulholland Drive, una de las últimas que, bueno, ya no va a pasar ya de años, esperamos. Y en cada una de las escenas, lo que te decía, visión de conjunto, puedes decir, coño, la escena del cowboy o la escena de la cafetería, en el conjunto no tiene gran cabida, a lo mejor. Esto puede estar sin ello o con ello. Pero es que la escena en sí misma consigue una intensidad que es eso, hace lo que a mucha gente no consigue, que es transmitir intensidad, emociones y, en su caso, malestar con esas atmósferas. Son atmósferas de sonido, de visuales, son atmósferas, es un director de atmósferas.
¿Y si tuvierais que quedaros con qué personaje os identificaríais más de sus películas? ¿Con Nicolas Cage de Corazón Salvaje? Con el protagonista de Terciopelo Azul.
Yo soy más del Kyle MacLachlan. Ese
la gente
que luego hizo Bill Pullman cuando hizo un par de películas también de él con Carretera Perdida. Es ese personaje cuerdo rodeado por cosas muy extravagantes. Ese agente Cooper que va a un pueblo y se encuentra con enanos, ¿no? Es como que ese personaje estable dentro de ese mundo extraño que le rodea. Yo, ese es el personaje necesario, porque si no fuera, pues, ese contrapunto necesario, porque si no sería un sin Dios. ¿Qué es eso? Y yo creo que es un tío inteligente, tan inteligente suficiente como para saber que hace falta esa cordura para que esos mundos insanos que se crea tengan más sentido.
El contraste, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú, José?
Sí, no, yo hablaba, antes lo habíamos hablado, porque el personaje de Agente Cooper sí que, de hecho, es tan extravagante el mundo de Twin Peaks que tiene que hablar con una grabadora, porque el resto... digamos, es el único amigo real, Dayan, si no recuerdo, era el personaje de la grabadora.
Dayan, sí.
Sí, se llama Dayan. Porque el resto de personajes pues no estaban a la altura de
las circunstancias.
Exactamente.
Bueno, Ibero, pues hasta aquí nuestra entrevista con los hermanos Esteban Alenda. Y recordad, imaginación, dos duros y acción, donde nuestras preguntas ni son de color de rosa ni saben a tomate. Larga vida al cine independiente.